Bienvenidos a una emisión más de Tecnócratas con Gaby Tlaseca. Y hoy, sin más, me da muchísimo gusto saludar en esta conversación que se va a tornar seguramente pues divertida y picosita a Claudio Flores Tomás, quien es socio de Lexia Insights, una persona a la que adoro, admiro, comunicólogo, analista y mucho más. Claudio, ¿cómo estás?
Muy bien, Gaby, un placer acompañarte en este gran podcast. Como siempre, tú sabes que el aprecio es mutuo y que me encanta participar en tus espacios mediáticos y digitales, Gaby.
Y hoy también nos acompaña a Van Pipe, un creativo de las redes sociales, así le voy a poder poner influencer, y bueno, también una persona a la cual admiro y respeto por todo ese trabajo que realiza en social media. Van Pipe, ¿cómo estás?
Hola, aquí conociendo nuevas tecnologías como esta cosa donde estamos grabando. Muy interesante.
te sorprendí,
muy,
¿no?
Sí, muy.
Oigan, qué gusto tenerlos a ambos. Y yo creo que el tema de la semana en términos de tecnología, el programa es Tecnócratas, de social media, es lo que arrancó ayer en la mañanera con lo que dijo el presidente. Y es que Andrés Manuel López Obrador pidió ayer conocer los estados de cuenta de Twitter y de Facebook por la supuesta venta de publicidad para que bots compren espacio y ataquen al gobierno federal en redes sociales. Esto porque dice que hay toda una campaña sucia en redes sociales contra el actuar de la 4T en el tema del coronavirus y, bueno, otros temas como el económico, y podríamos citar algunos más. A ver, ¿qué opinan de entrada de este tema, Claudio?
Mira, yo creo que el gobierno está obsesionado en señalar a sus críticos y es como el que tira la piedra y esconde la mano, porque pues pareciera que las redes sociales, las redes digitales están únicamente, digamos, ocupadas por los opositores del presidente y no hay nadie en la red social que lo defienda. Cuando sabemos que existe el hashtag #RedAmLove, que pues que también, digamos, pues hay quien señala por ahí a Jesús Ramírez, el encargado de comunicación de este gobierno federal, y una figura muy cercana al presidente, pues lo señalan de ordenar y de tener bajo su control una red de bots igualita que la que tiene enfrente. Y me parece que hay un estudio por ahí de Signal Lab, del estudio del laboratorio, digamos, para análisis digital del ITESO en Guadalajara, con Rosana Reguillo, que ha señalado claramente que hay dos grandes, digamos, masas de actividad digital, dos grandes masas de bots, una a favor y otra en contra del presidente, y que así se está partiendo la conversación en digital.
Van Pipe.
Pues la misma investigación del presidente, si se acuerdan, en la mañanera, puso una lista como de 20 bots, según él, bueno, de gente que estaba creando esas tendencias artificiales, y si se ponen a investigar a cada uno de esos arrobas, creo que el 90% eran gente que apoyaba al mismo presidente. O sea, él mismo sacó un estudio en el que estaba demostrando que los que lo defienden o que siguen sus comunicados son de su mismo equipo. O sea, lo cual fue una tontería, supongo. Y además, eso de que está culpando a Twitter y que le pide cuentas y todo esto, es como si al sistema del transporte colectivo Metro le estuvieran pidiendo, no sé, a ver, dime, ¿dónde están los números de la gente que vende chicles ahí en tus vagones? O sea, no tiene nada que ver.
O sea, justo. Ajá.
Sí.
Y es que justamente ayer Twitter salió de manera rápida a decir, a ver, nosotros informamos de nuestros ingresos y nosotros estamos contra la automatización maliciosa, los llamados bots, pues están prohibidos en la plataforma, ¿no? De hecho, hemos sabido de varias limpias que ha hecho Twitter, al menos, sí, para deshabilitar todas estas cuentas que dicen, evidentemente pueden estar impulsando de manera no orgánica, lo voy a poner así, porque maliciosa, pues depende del bando que se vea, ciertas conversaciones. Entonces, alguien le informó, yo creo que mal, al presidente, sobre cómo funcionan estos temas de bots, las granjas, etcétera, que no tienen que ver, que son cosa diferente con los ingresos publicitarios, pues, de las plataformas, ¿no, Claudio?
Así es, me parece que una vez más el presidente y su gabinete pues muestran un profundo desconocimiento de cómo funcionan las cosas en la realidad, diría yo, Gaby, Pampipe, si me lo permiten. O sea, parece que no entendemos cómo funciona el comercio del petróleo a nivel global, o cómo funcionan los laboratorios. Por ahí me parece que había un tuit de la esposa del presidente solicitando a los laboratorios y a la OMS la vacuna. Es decir, parece que tenemos un gobierno pues muy, muy poco, digamos, enterado de cómo funciona la realidad. Y el mismo Twitter, digamos, señalando justo lo que tú indicas, Gaby, Twitter tiene que proteger la conversación orgánica en su plataforma. Si permite que haya, digamos, este tipo de esfuerzos maliciosos, para utilizar el término que utilizó el presidente, o permite que alguien, digamos, se generen automatizaciones de conversaciones, pues que no son reales, o al menos no son de personas reales, atenta contra el mismo fin y el objetivo de Twitter, en términos de convertirse en un espacio donde conversemos, ¿no? Y donde se den este tipo de conversaciones. Hoy me parece que Twitter tiene el gran reto, y por eso creo que frente a TikTok está teniendo un comportamiento distinto, de ir más allá del conflicto y la polarización. La conversación está muy polarizada. Tú te metes a Twitter y básicamente es como un circo romano, ¿no? Donde pues están todos con el cuchillo en los dientes, y si no, pregúntenle a Van Pipe que cómo te atacan, Van Pipe, que tuviste incluso que salir ayer con una campaña de no soy bot, ¿no? Y que me parece que tuvo una gran reacción. Entonces sí, creo que el presidente no le entiende bien, creo que no está rodeado de gente que le entienda esto, porque al menos por lo que afirman en el espacio público, que es, me parece que casi que cualquier persona que más o menos entiende un poquito del mundo digital, sabe que Twitter pues no es que se le paute o se le pague para que genere conversaciones, ¿no? Si hay que,
claro, quien, es con lo que lucha Twitter, claro.
Exactamente, Gaby.
O sea, opinar diferente me hace un bot. Eso se preguntaban ayer, después de que lanzaste, Van Pipe, como bien apuntaba Claudio, esta campaña de No Soy Bot, en la que invitabas a que con la credencial de lector subieras un texto a mano para que se viera que no eras un robot, ¿no?, que eras una persona real, pues increpando un poco, cuestionando un poco al gobierno federal con respecto a lo que estaban diciendo del mal uso de las redes sociales, argumentando que todo lo que es en su contra o que las críticas simplemente son bots. Platícanos.
Pues sí, o sea, sí existe, como dicen, de ambos lados, de ambos bandos, granjas y cosas así, pero de eso a que sea completamente... Que de verdad que todo mundo ame al presidente, pues es como imposible, ¿no? O sea, habían salido unos estudios en los que dice que... Bueno, es que eso suena un poco clasista, pero no lo es. Hay estudios en los que dice que... Bueno, encuestas en las que dice que los universitarios o niveles más altos están cayendo la aprobación del presidente. Entonces, en lugares como Twitter... No es como para toda la gente, digamos, es para gente que vive en grandes ciudades, el Twitter, y que tiene un cierto nivel académico. A diferencia de, por ejemplo, Facebook, que es para todos, completamente todos tienen Facebook, ¿no? Bueno, casi todos. Igual que todo mundo consumimos YouTube. Pero Twitter no. Twitter tienes que vivir en una ciudad grande y tienes que tener unos estudios. Entonces, es lógico que justo en esta red social es donde sea donde menos quieren al presidente, porque es un nivel un poco más alto de académico, digamos. Entonces, tiene una lógica que él no está ahí observando y piensa que, pues sí, que todos los que están en contra de él son bots, porque, pues en todos lados lo quieren, ¿cómo es posible que en Twitter no? Pero pues hay una respuesta sobre eso.
Claro, y siguió la tendencia, porque hoy encontramos No Soy Bot, Soy Ciudadano, y no se caliente presidente un poco con esta inercia de esta conversación, ¿no? Ahora, se busca... ¿De qué manera? O sea, ¿qué hay detrás de todo esto? ¿Se busca tapar las críticas que tiene la Cuarta Transformación, apuntaladas por el supuesto mal manejo de la crisis sanitaria por COVID en redes sociales? ¿Qué se busca detrás de esto? ¿Qué hay? ¿Qué opinan ustedes? Porque parece ser que sí importa mucho la percepción, un poco rescatando lo que decías, Van Pipe, de lo que se ve, de la aprobación del presidente, que si nos vamos, ahí está subiendo, ¿no? En redes sociales. Es como un tema bien interesante. A ver, platíquenme.
Adelante, Van Pipe, adelante.
Es que yo creo que más bien tiene que ver con la personalidad del presidente, su soberbia, su terquedad, ese tipo de cosas es lo que llama para que cada vez que él hace algo que está equivocado, la gente busque como... así como... conecta mucho con ciertas personas, también hay otros que les pica mucho las costillas el que diga las cosas de determinada forma. Y entonces creo que él solito se lo va buscando, o sea, que la gente le esté buscando cosas por la forma en la que él se comporta. Pero bueno, no sé tú, Claudio, ¿qué ibas a decir?
Sí, yo creo que el presidente está obsesionado por el control comunicacional. El presidente, yo he dicho muchas veces que es una persona muy hábil para el tema de comunicación, básicamente porque tiene un discurso distinto al del político tradicional, domina los códigos populares, probablemente es el político mexicano que más soundbites ha colocado en la conversación pública, es decir, frases que ha dicho, ¿no? Pues me acuerdo desde Ken Pompó, campañita Ken Pompó. Es decir, utiliza
Ricky, muchos... Ricky Riquín Canallín.
Ricky Riquín Canallín, o sea, hay que reconocer que el presidente sabe comunicarse y sabe conectar. Por eso el presidente es muy bueno como candidato, ¿no? En el atril, frente, digamos, al evento público, sabe conectar con sus audiencias, sobre todo con audiencias populares, con audiencias de digamos, de niveles socioeconómicos bajos y medios. Y el presidente, me parece que hoy, ya en el poder, se obsesionó por no tener competencia comunicacional, se enchila, decimos en términos populares, se calienta muy rápido, pues de repente con un video de Derbez o con una afirmación. Es decir, pareciera que el presidente pretende mantener su mensaje como el hegemónico, el dominante en la conversación pública, pero eso no lo puede lograr nadie, ni Obama, digamos. O sea, ahora sí que no lo tiene ni Obama.
Eso no lo tiene ni Obama.
Otra frase del presidente. Entonces, yo lo que creo es que, de nuevo, y coincido con lo que dices, Van Pipe, está demasiado obsesionado por la crítica. Me parece que la crítica le hace bien a los gobiernos, ¿no? Les ayuda a revisarse, a autoajustarse, pero si la crítica se ve solo como un ataque, digamos, y no se le da ningún tipo de valor, entonces, pues sí, toda crítica te hace daño, eres, digamos, sordo ante la crítica, no te gusta escucharla, te enoja, y me parece que eso es lo que estamos viendo hoy en el presidente: un presidente enojado, un presidente molesto por la crítica, molesto por lo que se dice de él en redes sociales, especialmente en Twitter, ¿sí? Pero me parece que es una conversación que está en distintas redes sociales, incluso en TikTok, he visto algunos TikToks ahí, juguetones en crítica hacia el presidente. Uh-huh. Entonces, yo creo que el presidente debería relajarse respecto a la crítica y ponerse a trabajar, como un poco proponían ayer en esta campaña de No Soy Bot, ¿no? Concéntrese en lo importante, no se distraiga con las discusiones de Twitter, ¿no? Concéntrese en enfrentar la pandemia, por ejemplo.
Pero es que lo tomó tan en serio que hoy vimos en la mañanera a Genaro Villamil, quien es el presidente del Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano, hablar de un término que me parece muy interesante, que es la infodemia. Y decía él justamente, y citaba, que la infodemia es este negocio de la información tóxica en las redes sociales, que dijo él, hay que cortar esta cadena, pues, de transmisión de malas noticias, de fake news y de campañas contra ciertos opositores, ¿no? Entonces, creo que la infodemia es un término interesante que analizar, pero lo pusieron en un contexto totalmente de ataque contra el gobierno.
Y como si ellos no utilizaran los mismos mecanismos de exactamente los mismos para movilizar su agenda, ¿no, Van Pipe? O sea, es decir, de acuerdo con los datos de Signal Lab de Iteso, de Rosana Reguillo, pues están los dos polos y están los dos jugando el mismo juego. En realidad yo creo que el problema es el en medio. Estamos perdiendo los espacios para dialogar fruto de la gritoniza que hoy estamos viendo en redes sociales, ¿no?
Es que a lo mejor el presidente no está enterado de verdad. O sea, quieren proteger tanto al presidente, le tienen tanto miedo. Es la única persona que manda, que no le quieren decir lo que están haciendo, los esfuerzos que están haciendo para, pues no sé, para llevar la conversación hacia ciertos lados. Y él de verdad piensa que todo el mundo lo quiere y que justo la gente que está en contra de él es automatizada. Eso no quiere decir tampoco que no haya personas que sistemáticamente estén atacándolo por algún otro interés, ¿no? O sea, sí existe ese otro bando y sí son granjas, pero no sé, el presidente a lo mejor sí vive en este mundo de sueños en el que todo el mundo lo quiere, y es que su equipo creo que tiene parte de la culpa, no le están diciendo las cosas que de verdad están haciendo, los esfuerzos que están haciendo por callar voces que que no estén de acuerdo con el presidente. O sea, muchas veces me han hecho trending topic por estarme atacando miles y miles de cuentas, que todas las cuentas hablan exactamente igual, dicen exactamente las mismas cosas. Entonces, creo que a lo mejor él de verdad no lo sabe, porque vive en un mundo de sueños, en su cabeza, en el mundo ideal, pero bueno, sí, de que el gobierno está haciendo estas cosas, sí las está haciendo.
Pero no solo es este gobierno, yo diría, Van Pipe, son varios gobiernos a distintas escalas. Mira, en Malditas Redes Sociales, el programa en el que ustedes me han hecho el favor de acompañarme los viernes en Canal 22, 9:30 de la noche, estamos haciendo un estudio vía transparencia sobre cuánto pagan justamente los gobiernos en distintos niveles, ¿no?, por esta publicidad que busca impactar en las redes sociales. Y que, claro, pues ya quieren llevar agua hacia su molino. Claro. Y hemos visto campañas súper descaradas, como las que acostumbra hacer el gobernador del Estado de México, Alfredo del Mazo, ¿no? Entre otros que podríamos citar, donde evidentemente se ve que es una conversación impulsada. Ojo, pero no por Twitter, no porque le hayan pagado a Twitter, no, porque efectivamente le pagaron a alguien que se encarga de manejar estas granjas de bots, que manda una orden a miles de cuentas que para Twitter, Facebook o Instagram son cuentas verídicas o verdaderas, y empiezan a distribuir esta conversación. Entonces, no sé si está, como bien lo hemos apuntado, mal informado el presidente, si es un tema de ego o si es un tema, sí, de que pesa demasiado la percepción en redes, porque sí es un público demasiado crítico en el caso de Twitter, ¿no?
Sí, el que se mete en Twitter hay que aguantarse y tiene ciertas reglas. Aquí Van Pipe seguramente nos puede decir mucho, pero yo me acuerdo la primera que me enseñaron a mí, Gaby, cuando entré a Twitter, me dijo un amigo, me dijo, don't feed the troll. Aguas si alguien te dice, te mienta la madre, si no pretende establecer una conversación, sino lo que pretende es ofenderte, atacarte, no te enganches. Lo peor que puedes hacer es engancharte.
Es lo que, ¿no?, está haciendo el presidente justo ahora.
Exacto, engancharse. Se está enganchando con los... Y además, no faltará el que lo rete, el que lo cuque, dicen en Tabasco, ¿no? El que lo esté azuzando, digamos, para tratar de salir en la mañanera con un ataque, con una cuestión así. Me parece que eso también no le hace bien al presidente, ¿no, Van Pipe?
Pues sí, ya pasó una vez, ¿no? El tumbaburros, por ejemplo, que ya fue protagonista de una de las mañaneras. Y supongo que él estaba muy contento de que eso hubiera sucedido, ¿verdad?
Claro. Pues sí, porque el chiste es generar conversación, ¿no?
Ahora es todo el mundo...
Discusión.
No, y creo que logró su objetivo. Al final, o sea, al final se llevó la conversación y yo creo que al final le hicieron como la campaña en redes y fuera de redes, ¿no? Con respecto al discurso que tenía.
Su cuenta de seguidores aumentó por lo menos 10 veces ese día.
Totalmente.
Qué bárbaro.
Totalmente. A ver, yo quiero que me digan, ¿ustedes creen que hacia dónde va esta semana está en riesgo? Porque ya he visto algunos comentarios justamente en las mismas redes de los propios usuarios. ¿Se podría poner en riesgo, vamos a decirlo así, la libertad de expresión de la que hemos disfrutado en redes sociales?
Es que ya está pasando. Ya están las redes del gobierno, ya están amedrentando a todos los reporteros que apenas están haciendo su pregunta en la mañanera. Dicen, levántate, Lord, pelos parados, Lady Bruja.
Qué horror.
O sea, apenas están haciendo la pregunta, los reporteros ya están atacando los cientos de bots que están ahí en su misma mañanera, en vivo. Entonces ya está sucediendo. Entonces esto solo va a hacer que otra vez estas granjas estén buscando a las personas para atacarlas, ¿no? Es lo mismo que está pasando siempre.
Sí, y...
¿Qué opinas, Claudio?
Yo sí creo, pero también creo que están pasando cosas positivas. Esto que resolvió la Suprema Corte de Justicia de la Nación en términos de proteger la libertad de expresión en medios electrónicos, que me parece que fue muy importante, muy importante porque... Por este asunto del uso correcto del lenguaje, ¿no? Que aguas con que nos obliguen a utilizar correctamente el lenguaje en redes sociales, porque eso se vuelve automáticamente un instrumento de censura. A mí me parece que un aplauso a la Suprema Corte de Justicia de la Nación en términos de defender que no exista la posibilidad de sancionar a medios o comunicadores por lo que digan, ¿no? Eso es libertad de expresión y una democracia se precia de proteger el derecho de las personas a favor o en contra en términos de que sus opiniones sean a favor o en contra del presidente, tienen que estar protegidas y garantizado su derecho a poder decirlo, ¿no?
Estas
y
leyes también son también contraproducentes, ¿no? Porque también los trolls, todas las granjas van a decir, yo también tengo la libertad de decir lo que yo quiera.
Pero esa es la libertad, Vampipe. O sea, yo creo que ellos también tienen la libertad de decir lo que quieran. O sea, el problema es cuando un poder legisla y dice, oye, esto está bien o esto está mal, se puede esto o esto no. Yo coincido en que no, claro, es una gran conversación la que estamos observando en general en Twitter, en redes sociales. Es mucha polarización, mucho conflicto, poco diálogo en realidad. Básicamente es dos, imagínense que son como dos porras de dos equipos distintos. Las dos porras bastante violentas y, digamos, de lenguaje florido, que les gusta, digamos, retar al de enfrente, y se están dando una gritoniza brutal, es un circo romano, y no hay diálogo, no hay, es decir, incluso me parece...
Sí, no es un debate.
No hay un debate, exactamente, sí. Gaby, y un poco...
Nadie se escucha, nada más, son ofensas,
es una gritoniza,
claro,
entre sordos, digamos, ¿no? Y pero es un poco lo que decía Rosana Reguillo.
Ya sabemos nosotros, o sea, nosotros manejamos bien, sí, las redes sociales, nosotros entendemos esto, pero un usuario normal, digamos, una persona real, que tiene una cuenta... Mm. Y dice una opinión y de repente le llenen 1,000 cuentas para estar, exacto, en contra de él y atacarlo, ahí sí lo están callando, porque esta persona no sabe cómo lidiar con
callando,
esta atención.
Sí, por supuesto.
Bueno, eso es intimidación, sí, pura.
Y además,
ahora,
asusada
algo
desde
que me gustaría también...
Perdón, pero asusada desde el poder.
Y ahí tendríamos que preguntarnos, bueno, eso es un uso excesivo del poder, es querer coartar la libertad de expresión, es una conversación orgánica realmente los seguidores defendiendo, o también aquí están en juego algunos bots utilizados de alguna manera por parte del gobierno federal. Ahora, yo voy a platicar el próximo viernes en el programa de Malditas Redes Sociales con alguien que está en el mercado de las redes sociales, lo voy a llamar así, que tiene a su cargo algunas granjas de bots, nos va a explicar exactamente cuánto le pagan, cuánto cobra, cómo lo hace, cómo sube tendencias, etcétera. Pero él lo que me dice es, en ningún lado está dicho que utilizar bots o que estos servicios que nosotros prestamos, si los podemos llamar así, son ilegales. Nosotros no estamos haciendo nada en contra de la ley, estamos utilizando una herramienta para que nuestros clientes se posicionen y se vuelvan visibles por momentos efímeros o no, con campañas en redes
sociales.
Está
prohibido en
Twitter.
A lo mejor es legal en el país, no está en la Constitución una cosa así, pero en Twitter está prohibido.
Claro, con eso iniciamos, sí, esta conversación. Pero vaya, volvemos otra vez a cómo la tecnología a veces rebasa las propias,
exacto,
leyes. No digo porque hay que legislar a lo mejor algunas cosas y otras que no, como es la libertad de expresión que ya está en nuestras leyes. Pero lo que quiero decir es, claro, el uso de bots es ilegal, pero el orquestar estas campañas y utilizarlas fuera de Twitter para que lleguen a las redes sociales no está estipulado como ilegal, no es una acción, no es un quehacer ilegal fuera de las redes. Claro, llega a las redes y ahí sí está prohibido el tema de los bots.
Exacto. Y es que hay que entender que los bots son... O sea, ¿qué es una granja de bots? Porque ahí, Vampipe, luego hablamos mucho de estas cosas y nos imaginamos, no sé qué nos imaginamos, pero hagan de cuenta, es un conjunto de personas que están alineadas con alguien que les paga por manejar un X número de cuentas. Usualmente una persona no maneja una cuenta, sino maneja muchas cuentas, ¿no? Y esas son los bots, o sea, alguien, una persona, crea 20, 30, 50 cuentas y las gestiona, ¿no? Y como él,
bueno,
hay otros,
eso lo conocemos como bots.
Personas. Esos son los bots, ¿no?
Los conocemos, ajá, como bots, pero esos no son los bots. Eso es lo que dicen el socket puppet, ¿no? O sea, que una persona,
sí,
que está manejando muchas cuentas. Porque, exacto, el bot sí será como algo automatizado. Pero bueno, es el término que se utiliza comúnmente. Y sí,
como en términos populares, sí.
Ajá. Y antes era como de una forma más... Bueno, me acuerdo los gobiernos del PRI con Peña Nieto y eso. Eran de verdad como 5,000 personas en una habitación que estaban manejando 5 cuentas. Pero últimamente, pues todo está tan automatizado y la tecnología está avanzando,
es,
que ya nada más necesitas como 3-4 personas para estar haciendo todo esto. Y sí, sí lo. Ajá.
Lo que me. Lo que me explicaba este hombre que está en el mercado de las redes sociales, vamos a ponerlo otra vez así, es que él simplemente tiene que dar una indicación, tecnológicamente hablando, para que estas cuentas, o sea, que son válidas para las distintas redes sociales, pero en realidad no son un usuario de carne y hueso, empiecen a emitir comentarios automatizados, ¿no? Gracias a la tecnología, que impulsen estas tendencias, ¿no? Entonces, yo tengo que dar un enter después de hacer algunas configuraciones para que esto explote en las redes sociales. O sea, ya ni siquiera se necesita el cuarto de los peñabots, ¿no? Que por ahí retrataron algunos periodistas y otras escenas que hemos visto, ¿no? Donde efectivamente está una persona gestionando algunas cuentas, sino que ya esto está súper automatizado. Entonces, también es un tema que con el que Twitter, Facebook, Instagram y todos luchan todos los días, pero que habría entonces también que poner un ojo fuera de las redes sociales para quien gestione esta clase de empresas.
En,
¿no?
las redes de ahorita del gobierno, yo me he dado cuenta de algo. O sea, de verdad, a lo mejor no es una persona así o negro, sino que son chavos que de verdad piensan que están ayudando. Y tienen estas redes en WhatsApp que, en la que una persona maneja un grupo con 50 personas, digamos. Esas 50 personas manejan un grupo con otras 50 personas. Y así es como se comunican para que todas sus cuentas estén trabajando al mismo tiempo. Esto yo lo he visto, por ejemplo, una persona que trabajaba con la senadora Citlali, es como su operador digital, se llama Luis Colín. Esta persona... es el chavito que puso el primer tuit que decía universitarios con AMLO, que se tomaron la foto con su credencial. Esta persona con una cuenta con 400 seguidores logró posicionar este trendy topic como por 2 días. Luego, unas semanas después, esta misma persona fue el primer tuit también de todos con AMLO, no me acuerdo cómo era el hashtag. Mes después, esta misma persona con sus 400 seguidores volvió a ser la primera persona que puso el tweet que decía Taibo a la FCE. Y al día siguiente que puso lo de Taibo, la senadora Citlali saca la iniciativa para que sí pueda estar ahí. O sea,
está digamos alineada con el esfuerzo de comunicación pública de la 4T.
Exacto.
Entonces estamos hablando de una campaña, porque tiene características de campaña,
son
¿no?
Son personas reales, o sea, son personas que piensan que están ayudando, pero también manejan varias cuentas cada uno de ellos, también, o sea, lo están haciendo de una forma bastante eficiente.
O sea, hay de todo.
Porque de esta forma Twitter no puede como encontrar algún tipo de algoritmo para poder encontrar bots, porque son personas que tienen sus cuentas como muy...
Exacto.
No, son demasiadas personas, es a lo que me refiero.
Sí.
Claudio, sí, ¿qué opinas?
Yo la verdad es que creo que además es un fenómeno que llegó para quedarse, así como las noticias falsas. O sea, las noticias falsas existieron siempre, Gaby, tú lo sabes. Dicen que la primera noticia falsa está en una cueva, es una pintura rupestre donde la persona que lo pintó pues dibujó un bisonte más grande del que había cazado, ¿no? Para darnos una idea desde dónde puede venir esto. El tema es que ahora con las redes sociales pues se dio un contexto, un ecosistema donde se viralizan de manera mucho más rápida, pero las noticias falsas son un fenómeno comercial, global, brutal. Están diseñadas las noticias para atacar nuestro cerebro reptiliano, justo esta idea de compartir antes de verificar, este tema de rápidamente conectarte y postear en las redes sociales buscando los likes, buscando la gratificación, y pues por eso circulan así las noticias falsas, porque están diseñadas para aprovechar de nuestros propios prejuicios, prenociones, filias y fobias, ¿no? Hacerlo muy escandaloso, y le damos clic en la nota porque nos llama la atención, nuestro cerebro nos dice, oye, ¿esto qué pasó aquí? ¡Pum! Y ya estás consumiendo una noticia falsa, y luego ni siquiera solo ves el titular y ya la estás compartiendo en toda tu red, entonces infectas a todos los demás. En ese sentido, pero es algo que están haciendo todos los flancos. Lo que yo no le compro a Genaro Villamil es que esta infodemia sea como algo que ellos mismos no han alimentado. Ellos son parte de la conversación pública, son parte de la grilla política, son parte de la discusión nacional, y por lo tanto también juegan y alimentan los mismos mecanismos de los cuales hoy se quejan y critican.
Y cuando a una persona normal le pasa...
A mí me gusta que hayan puesto el tema el tema de infodemia sobre la mesa. Creo que falta discutirlo. Evidentemente es porque solo los que están en nuestra contra son los que se apoderan de las redes para perjudicarnos, ¿no? Lo que pasa es que es una dinámica propia, lo hemos platicado los tres en este momento, ¿no? De las propias redes sociales. Decir,
bueno, si eso le pasa a una persona normal, bueno, como no pasa nada. Pero como que se está perdiendo también el rigor periodístico y entonces nuestras personalidades tan grandes de repente caen también.
Bueno, caen, hemos visto pues al mismo López Dóriga, ¿no? Por ahí cayó, no me acuerdo, hace un par de semanas, Van Pipe, en alguna noticia varias falsa, veces. Creo, ¿no? Y luego...
Bueno, ha caído bastante
el
seguido.
El de forma, hay quien cita al de forma como una fuente, o sea, es decir...
Sí.
Sí, es todo un tema el asunto de los códigos deontológicos del periodismo y el rigor periodístico hoy es más importante que nunca, diría yo, Gaby. Lo que señala Van Pipe es clarísimo en términos de que cuando el periodismo profesional se empieza a ver contaminado por este tipo de dinámicas de noticias falsas o incluso por pseudo periodistas, ¿no? Como algunos de los que asisten a las mañaneras a básicamente aplaudir y a recibir cariño del presidente, ¿no? O sea, justo haciendo lo que sí,
o a desviar la atención con preguntas que de verdad dan pena.
Sí, ¿no? Por ejemplo, cuando fue que Ruiz Esparza fue a ver al presidente, Richard Gere fue a ver al presidente, entonces yo dije que había sido Ruiz Esparza, y yo lo dije como un chiste, y yo no lo dije con mala intención, y Denise Dresser lo retomó, y se volvió trending topic, o sea.
Oye, entonces ya sabemos cómo no tener que pagar y volver los trending topic, ¿no?
Exacto. Aguas con Van Pipe porque de repente se avienta unas también. Y digo, una cosa interesante, Van Pipe, es que hay figuras de la 4T que aunque son criticadas por ti en tus contenidos, juegan contigo también, o sea, no se enganchan. Has hecho cosas con Osorio Chong, con Fernández Noroña, por el amor de Dios. Es decir, me parece que eso es un ejercicio democrático. Es establecer la crítica, el diálogo, incluso con argumentos duros, con tonos fuertes, pero manteniendo la conversación, ¿no? En el momento en que nos empezamos a mentar la madre, ahí ya se acabó la conversación, ¿no?
Y eso es una oportunidad para López Obrador, como dices, en lugar de ponerse en contra de todo y empezar a decir cosas, pues no sé, contestar, ¿no? Abrir más la comunicación, como uno de los, precisamente esos chayoteros, digámosles, no sé cómo lo llamaste tú, los periodistas falsos que están en las mañaneras. Uno le dijo precisamente, ¿por qué no abre un día para, no sé, comentar lo de las redes sociales? Y eso no fue tan mala idea, o sea...
Sí, ¿no?
Es una apertura, ¿no? En lugar de estarlo rechazando automáticamente y de una forma tan enérgica.
Sí, porque si no, sí se siente a que es una crítica a sus críticos, ¿no? Y es no voy a escuchar a nadie que no piense como yo o que no esté alineado con lo que es la cuarta transformación. Yo creo que esto va a dar de qué hablar toda la semana y ha abierto puntos de discusión interesantísimos con el papel que juegan las redes sociales para un lado o para el otro, pero lo que vale la pena señalar es que gozamos hoy de una libertad de expresión que no podemos perder ni en el ámbito digital, ni en el ámbito offline, ni nada, porque eso es algo que hemos ganado y que hemos construido todos como ciudadanos, y me parece que tenemos también que vigilar que la línea vaya por ahí, y qué bueno que destacaron lo de la Suprema Corte de Justicia, porque creo que es un derecho que tenemos todos y que debemos de conservar.
De acuerdo, sí, yo creo que lo más importante aquí es que no toquen la libertad de expresión. La libertad de expresión es que probablemente las personas más jóvenes que nos estén escuchando no se acordarán, pero yo que casi voy ya para los 50, Gaby, me acuerdo cuando no podías decir nada, los medios no decían nada de nada malo. Era pura la película del presidente, digamos, ¿no?
¿Sí? Caía Gobernación. Yo empecé a los 16 años en Televisa Deportes Radio, en Radiópolis, con Anselmo Alonso, y un día se me ocurrió hacer una broma con una palabra que sonaba a un órgano, ¿no? Sonaba como a un órgano genital, ¿no? Y nos cayó Gobernación con una multa, y yo no entendía qué pasaba, ¿no? Si había hecho una broma que no ofendía a nadie. Sí. Así era antes hacer, generar conversación o estar en la radio. La verdad es que hemos ganado muchísimo y creo que las redes sociales también han sido un espacio del cual nos hemos apoderado. Van Pipe, tú lo has hecho así extraordinariamente, creativamente bien. y creo yo que es algo que tenemos que defender. Conclusiones, comentarios finales, Vampipe, platícame.
Amante, ¿no? Que se vistió de Vicente Fox, para mí fue como un shock todo eso, o sea, no, eso no existía antes, entonces fue algo que, pues, no sé, salió desde Vicente Fox, y es algo que deberíamos todos defender, ¿no? Pues,
sí,
como,
sí.
Como que la responsabilidad de todos, que todos podamos decir las cosas.
Exacto.
Totalmente. Claudio, conclusiones, comentarios
defendamos
finales.
Defendamos nuestra libertad de expresión como perros. Y hay un pequeño guiño ahí, un guiño a un presidente que dijo eso sobre el peso. Y después tuvimos una devaluación de la fregada, ¿no? Pero tenemos que defender la libertad de expresión. Sí, defendamos poder decir lo que pensamos, lo que queremos en redes sociales. Es importantísimo, es una victoria ganada que costó sangre literalmente en nuestro país, periodistas muertos. Hoy seguimos viendo periodistas muertos por hacer el trabajo de reportar lo que está sucediendo en nuestro país, y tenemos que defender ese derecho.
Y el presidente luchó por eso, y ahorita como que se le está olvidando ya que está en el poder, ¿no?
De acuerdo.
Tú posteabas, ¿no? Un tuit del 2014, me parece, justamente para que la libertad de expresión, Vampipe, no se tocara o fuera intocable justamente en los espacios digitales. Así que, bueno, pues hacerle honor a esas promesas y a esos tuits, porque la memoria digital no perdona. Ahí está absolutamente todo lo que hemos dicho, y que en cuestión de una búsqueda lo podemos retomar. Les quiero agradecer a ambos. De verdad es una delicia platicar con ustedes. Claudio Flores Tomás, socio de Lexia. Un gusto, querido, como siempre, y pronto te vemos. Eso, y te esperamos en redes sociales. Vampipe, muchísimas gracias. Sí. Te mando un fuerte abrazo. Ya sabes que admiro tu trabajo, aunque haya gente que dice que no es trabajo, que te lleva mucho tiempo de por medio, mucha creatividad, mucha preparación y mucho estudio. Así que gracias por esta conversación, y también te espero pronto, no en redes, bueno, nada,
pues
más, también en las
mucho
malditas redes sociales.
Y me divierto mucho aquí.
Perfecto.
Gracias.
Pues gracias a ambos. Les mando un beso y gracias por haber platicado, para todos los que escuchan este podcast de Tecnócratas.
Besos
a ambos.
Gracias,
bye.